Así es, 7:06 y estamos con el gran Rafa Gumucio. ¡Bienvenido!
Bueno, bien, gracias. Gracias por tenerme.
El galán imperfecto.
Oye, no, no soy yo, ¿eh? Vicente, pásame por favor este libro, que yo ya lo empecé a leer.
Este te tocó a ti,
¿eh? Sí. Este me eligió a mí.
Perfecto.
Me parece excelente.
Como los hijos, que se supone que eligen a sus padres en un camino cósmico.
Sí, exacto. Y les voy a contar que está bueno.
¿Bueno nomás? Eso es como decir, excelente que voy a la página, fotografía.
No, pues estoy en la página 19, pero está... Hay una, lo que pasa es que...
Pero eso no se dice, pues, vale.
¿Por qué? Si estoy siendo honesta.
Cada vez que viene un escritor, yo pongo la hoja como cuando quedan 20 páginas.
¿En serio?
Sí, es un viejo truco de la radio.
¿En serio? Sí. Pucha, lo partí ayer. Perdón. Pero parte muy bien. Lo que pasa es que va este personaje, ¿verdad, Antonio? Al dermatólogo, urólogo. Pero hay mucha descripción del pene.
Sí,
básicamente. Novela, así parte. Estoy en esa parte.
Una novela como el pico, como decías. Bastante. Sí, es bastante sexualmente explícita, pero no hay mucho sexo. Es raro porque es como que una novela donde hay mucho sexo, digamos, hay mucho órgano sexual, pero muy poco...
Coitus,
bastante...
Sí, porque este personaje va porque tiene un problema, unas inflamaciones.
Sí.
Es súper descriptivo.
Duele un poco leerlo.
¿Sí?
Sí, o sea, yo que no tengo, imagínate que a mí me dolía.
Sí.
Y además, entre medio de toda esta... lo que leemos también es parte de la cabeza de este narrador, ¿verdad? Más que diálogo, ¿se entiende? El tema es que llega un punto que tú empiezas a conocer los personajes a través de lo que él piensa, de alguna manera. Y ahí está la novia, ¿verdad? Valentina, con la que se va a casar, pero ella tiene que ir a su retiro espiritual en Bali.
Claro.
Un año.
Bali, claro. Un sí. Año.
Bueno, sí. todo el sudeste asiático. Va a Vietnam, a Camboya.
¿A dónde no va nadie, básicamente?
No, va a todo el mundo ahora. Es súper de moda.
Como el Disney ya está.
Sí, ya todo el mundo va.
Todo el mundo va.
¿Pero tiene ese desencanto tipo Julebeck con el sudeste asiático?
No, sale poco el sudeste asiático. Se parece que ella...
Es una excusa.
Ella hace la típica chilena, digamos.
La L.
El viaje iniciático de mucho tiempo.
Ya.
Pero pololeando con... ¿Cachai? Que esa es la cosa rara, porque...
Porque uno no mantiene una relación un año en Bali.
No.
No, y sobre todo que va a ir a Camboya, comprenderás tú que no vaya a tener señal de wifi para conectarte, no está ahí en esa onda, no va a ir sudeste para eso. Entonces el conflicto que se genera acá es muy divertido. Finalmente, claro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué digo que es bueno? Porque es de lectura muy rápida, porque es muy entretenido.
Claro, es bien...
Es muy entretenido.
Bueno, no tengo que decir nada, no puedo decir...
Ay, mira, por ejemplo, está pensando, ¿tú qué? ¿Cómo que tú? ¿No entiendes, Antonio? No es Vietnam, no es Camboya. Lo sabías desde el principio, Antonio. Te dije el día que nos conocimos. Fue lo primero que te dije. Acuérdate que me iba a ir y que tenía todo listo para irme. Tú dijiste que no te importaba. Es tu culpa. Yo estaba triste y yo estaba sola. Cuando te conocí, no tenía la fuerza para viajar ni a la esquina y tú me obligaste a vivir de nuevo.
Claro.
Todo ese tipo
siempre
de...
la culpa la tiene uno.
No, pero está muy bien. Así como el empujar a alguien a experimentar, no, pero encuentro que siempre es grato, ¿no?
Es lo máximo.
Porque nosotros se nos olvida que vivimos como en Australia.
Muy lejos.
Sí, los australianos hacen estas cosas también, que viajan como un año. Y
Total,
estos viajes que nosotros hacemos son súper raros para el resto del mundo, digamos, esos viajes cuando uno dice, voy a Italia, Francia, Alemania, Portugal, y después voy a ir a Marruecos, en el mismo viaje, ¿cachai? No se comprende, la gente en otros países viaja como a Vietnam. A Sudáfrica. Pero esta cosa que hacemos los chinos, que si uno viaja...
Es como un crucero.
Claro, que uno viaja por 6 lugares, porque uno...
Porque salir ya de Chile
ya,
es un tema.
Claro, ya es un tema.
Tenés que aprovechar y matar todos los pájaros.
Y todo parece cerca, como... O sea, los europeos no pueden comprender que uno viaje a Viena, Roma, París, Londres...
Que para el fin de semana, sí, no se vale.
Van a carretear a Ibiza, sí.
Sí, no estoy diciendo que esté mal, pero es rarísimo.
Oye, Rafa, quiero que comencemos... Hablando, es que sabéis que la inspiración...
Alcanzó
el quitado de calzoncillo quitado, básicamente. La inspiración de este libro. Porque parte con esta cita el urólogo, dermatólogo, pero le están revisando de la cintura para abajo, básicamente.
Sí, yo solo viví, digamos.
Llegó la hora.
Tuve un problema parecido al del personaje y tuve que pasearme por todos los dermatólogos de la clínica alemana. Y era bastante incómodo porque cada vez que llegaba a la consulta me tenía que bajar los pantalones y los calzoncillos y el doctor concentrarse en mi órgano genital. Había también un doctor de mujeres, no solo hombres. Y era bien incómodo. Y así que esa parte es como así fue investigada en carne propia.
¿Quemaron piel?
No. Cortaron.
Ay,
y cortaron. O sí, sea, una circuncisión, sí. Pero ya, digamos, más tarde que lo normal, digamos.
Sí, duele, no se lo recomiendo a nadie. Y después hubo tratamiento de cremas y
ungüentos.
Sí, ya, pero acá, vale, haz como que no escucháis, vamos a hacer acá una conversación
entre los dos. ¿Cómo se llama? Anestésico.
Anestésicos locales.
Sí. Amigos míos que se han circuncidado ya mayores, dicen que es positivo.
No, al final es positivo.
Sí, es positivo, ¿no?
Sí, el resultado, pero el proceso es doloroso y además por un tiempo tú tienes que usar los calzoncillos al revés.
No, con el lado así como
sí,
chongo.
Sí, al revés. Y un tiempo también tuve que usar una túnica. Y iba a trabajar a la radio aquí al frente, justamente por eso me acordé, en túnica. Una túnica árabe, era bastante. Y trabajaba con dos mujeres, y claro, lo que pasa es que también te piden que no tengan ningún deseo sexual.
Pato, ¿estáis considerando que Pato Fernández es una mujer?
No, en esa época trabajaba con la Mónica Pérez y la teníamos
listos. Perfecto, ya.
Así que era mucho peor mi proceso. No, si con el Pato no habría problema, pero te dicen que no tengas sueño erótico. ¿Y cómo sabe uno cuando
tiene? Exacto, controla tus sueños.
Controla tus sueños eróticos, qué peludo.
Que duele mucho.
No, y sobre todo, imagínate si un doctor te dice algo más o menos así. No importa, lo hecho, hecho está. Tenemos que engañar a tu cuerpo, Vicente. Lo vamos a redirigir hacia otro lugar. Le vamos a decir a tu pene que es tu codo, por ejemplo, o tu brazo. Vamos a hacer viajar el problema hasta que se maree y se pierda con crema, esas que te voy a mandar a hacer especialmente. Ahora nos vamos a cubrir un poquito por si acaso o vamos a tener que cortar por lo sano.
Hey, ¡pumba!
Y figurita.
¿Y ahí qué grado de cuestionamiento empieza? ¿En búsqueda de nuevas religiones, a lo mejor?
Sí, bueno, ahí está, en la novela habla un poco del problema religioso, porque el tema de la circuncisión es un tema bien importante dentro de la historia de la religión.
Sí, pues,
la gente no cacha, pero que el cristianismo se empezó como religión de verdad gracias a la circuncisión, o por culpa de la circuncisión, porque San Pablo se cansó de circuncidar griegos, adultos, digamos, y entonces dijo, ¿sabes? Que hagamos una religión nueva para no seguir cortando, porque cortó a uno, parece que le desinfectó, le dio fiebre, y entonces ahí nació el cristianismo, gracias a la fiebre.
No, ya, sí. Fue tan relevante, o sea, no, la circuncisión es relevante, pero era porque también era un tema de higiene, ¿o no?
Sí, la discusión...
Bueno, ¿quién es la larga?
Lo que pasa es que la religión cristiana era solo una secta dentro del judaísmo. Pero como toda secta judía, te pedía como ritual de entrada la circuncisión. Y como San Pablo quería convertir a gente adulta y no a niños, claro. Entonces tenía que circuncidarlo y no le gustó. Y entonces empezó a inventar este concepto que nosotros tenemos cristianos, que es la circuncisión interior. O sea, que tú puedes hacerlo, pero en tu cabeza, digamos, en tu alma.
¿Por qué
entonces ahí viene la abstinencia sexual, que es una forma de circuncisión interior.
Y en este caso, en el protagonista, para llevarlo al libro, el galán imperfecto, era imprescindible hacerlo.
Sí.
Ya estaba.
Ya no podía más.
Ya no podía más.
Trata de hacer todo posible para convencer al doctor de que no. Pero no puede convencerlo.
Entiendo que no son solo los judíos que están circuncisos.
También los musulmanes.
Los musulmanes también, sí. También, o sea.
Bueno, y los peruanos también. Y los americanos y los mexicanos también.
Los mesoamericanos, o sea, como decir, más antiguo o ahora actualmente.
No, actualmente.
¿En serio?
Los mexicanos todos se circuncidan
por
obligaciones médicas, no. Mira. De niño. No, ya no es un tema. Y hay un movimiento, sí, de nostalgia por el prepucio. Se siente en el mundo. Y hay blogs de todo eso, de gente que quiere operarse para reconstruir su prepucio. Es una operación casi
reconstrucción de prepucio,
casi imposible.
Soy dermatólogo, especialidad reconstrucción de prepucio.
Es muy caro y difícil. Pero hay mucha gente que considera, bueno, toda esa gente que defiende lo natural, digamos,
wow.
Piensan que el perdido prepucio es una... Es una, ¿cómo se llama?
Como una pérdida importante,
sí,
algo
psicológica.
Simbólico, psicológico.
Sí. Que vayan a buscar las muelas del juicio y se las pongan de nuevo, entonces.
Bueno, si eso, espérate, no llegáis a eso fuerte, porque capaz que
entonces, esta historia, este libro sucede en la convalecencia, ¿verdad? De esta.
Claro,
de esta
ahí pasan varias cosas.
Hasta delira.
varias cosas, pero no muchas, digamos, ¿eh?
Pasa. ¿Delira, decís tú?
Delira mucho, sí.
De delirar.
No, pasan hartas cosas, pero no tantas, digamos, pasan muchas cosas en su cabeza. Y sobre todo él hace un recuento de su vida sexual, ya que pierde el prepucio, empieza a pensar en todo lo que ese prepucio vivió, digamos. Y
pero imaginé como un pequeño.
No pasó mucho.
Es un pequeño mí. De
no,
todas
es súper. Es que tú no lo conoces, pero es que es una relación que uno tiene como de alguien como un protector, como no sé, pues como una zapatilla vieja o como un. Como los niños que tienen esos pañales que usan, que o sea, como esos pañales.
El tutito que tiene el olor.
Claro, uno tiene esa cosa. Exacto. con el prepucio, como tiene una relación como de viejo conocido.
Sí, obviamente.
De viejo amigo que te protegió, te ayudó, te escondió. Estuvo ahí.
Oye, Rafa, y hubo una pequeña guerrilla literaria con el libro, ¿no?
Sí.
De hecho, a mí me tocó el otro libro, el de Richard Sandoval, me toca a mí leerlo.
Pues. Ah, tenemos chuta. Tarea.
Qué suerte la tuya. qué suerte tú.
No sé por qué lo puse en la mesa, pero ahí.
Qué suerte la tuya. Bueno, no va, te va a emocionar mucho.
Pero y después creo que es rico que haya guerrilla literaria, es que algo ocurre, ¿o no?
Es que
no hay nada.
No dura, dura poco y es como.
Estoy pensando en De Roca, en Huidoro, en Neruda, sí. Que había Mocha, algo pero interesante.
Yo caché gracias a este libro que el tema del sexo es mucho menos polémico y difícil que el tema de las clases sociales. O sea, que el sexo, que tú hablas de clases sociales en Chile, estás hablando de algo muy prohibido, muy escondido, uh-huh. muy doloroso, muy impúdico. En cambio, tú puedes decir que te circuncidaste, hablar de tu prepucio y escribir sobre eso y nadie le importa. Pero si tú hablas de este tema, que yo creo que el tema, ahí está el taparrabo de nuestra sociedad, es el tema social. Bueno, yo fui un poco delicado y amaba. Hablé un poco en general sin especificar de quién estaba hablando. Hablé más bien de una impresión que tenía de que no solamente que la verdad es que fui injusto porque me referí como a la clase media, pero es un poco todo el mundo en Chile hoy en día. Esta cosa de que todo el mundo se trata tan bien a sí mismo y tan mal a los demás. O sea, se permite tantas cosas sobre sí mismo y tan pocas sobre los demás. Y yo escucho que eso literariamente es fatal. O sea, los escritores que critican al mundo, digamos, que lo que debe hacer. O sea, no está mal que lo haga, pero debe empezar como estamos por casa, digamos, es la frase
sí,
que debería imperar, y no impera para nada. O sea, es como lo mío es increíble y lo de los demás es asqueroso.
¿Y eso va? ¿Por ahí va también una crítica desde ese punto de vista, una crítica a ti mismo o como socialmente?
Bueno, no.
Es que yo vengo después en ese libro, pues ahora me toca a mí.
Bueno, ahora va a haber alguien que se trata a sí mismo mal, digamos. No es que yo quede, no sé qué opinas tú, vale, pero. No soy yo, pero.
No.
Casi él, digamos. Ya la partida
no,
es.
Deben ser varios. Es que. Lo que pasa es que el personaje parte, Antonio, es un poco patético.
Claro, exactamente.
Es un poco patético. Y la Polo, la verdad, es bien. Que va por colores propios, pero demasiado propios. Como que no se involucra mucho con él.
Claro.
Entonces, y uno la ve como demasiado ajena y ella de repente preocupada de demasiadas cosas que no comulgan con él, pero claro, no sé a dónde.
¿Qué oficio tiene él?
No, bueno, es desconocido.
Periodista.
Sí. Es periodista, pero no, también, pues. Pero no, nunca trabaja en la novela. Hice una novela en que no trabajan, no solo hablan de temas personales, digamos. Primera en mi vida que hago eso. Generalmente en mi novela siempre me preocupaba mucho de poner contexto laboral, social. O sea, por eso me hice esta polémica porque fue la primera novela que yo no situo socialmente en ninguna parte. O sea, claro, son gente de clase media más o menos alta, pero pues van de la Plaza de Ñuñoa hasta la Plaza San Enrique, digamos.
Ya. No, tampoco es algo que no.
No son tipo.
En helicóptero bajando.
No, para nada. No, sí, claro. Ella va a viajar su especial, digo, no, eso no lo hace.
No lo un hace, año no, al menos.
No lo hace cualquiera, pero tampoco. O sea, podrían ser de Liano su caso también, que no es como. No hay ni una marca, digamos, ya. De ese tipo. Porque quise que la novela fuera así, exclusivamente de la cintura para abajo. No.
Es demasiado la cintura para abajo.
Pero hay un lado medio de novela contemporánea francesa, ¿sí?
Sí.
By Weber, así un poco Jules Verne, sí, medio desencantado sexual.
No, acto Philip Roth, ese tipo.
Philip Roth,
sí,
buenísimo.
Sí, este tipo de. Esa fue como mucha. Bueno, hay mucho de Woody Allen también. Como mucho de. de este tipo de literatura judío norteamericana que a mí me gusta mucho, pero además de que me guste o no, siempre he sido muy parecido. O sea, las cosas que me pasan naturalmente. O sea, no es que yo o sea, me acuerdo que la primera vez que vi una película de Woody Allen quería creerme
por el mismo tipo de humor.
No, claro, ese tipo me había robado todos los chistes.
¿Cuál era? ¿Cuál de todas las películas era?
Creo que fue Manhattan o Honey Hall. Puede haber sido Honey Hall porque es mejor que Manhattan todavía. Sí. Y claro, me sentí súper, súper.
Pasado a llevar.
Super, sí, finalmente me casé con una judía neoyorquina como para vengarme. Todo lo que Woody Allen me ha hecho a mí, yo lo he querido hacer después. Pero la verdad que me sentí súper como. O sea, nunca sentí como que hoy me gustaría hacer esto, sino que sentía que. De hecho, Woody Allen me.
No, ¿te toca la fibra?
Me robó un. No,
yo hice. Robó.
No, me robaba, bro. Y yo hice un chiste en el canal Rock and Pop, justamente, que Woody Allen hizo uno muy parecido en una película al mismo tiempo. Que era una en que yo. El tipo había ido a un canal de televisión a dar un testimonio y le habían cuadriculado la cara.
Claro, hacía un pixelazo.
Sí, y se había quedado pixelado para siempre. Y su mujer estaba embarazada y el hijo también había salido.
Pixelado.
O sea, se veía la ecografía y hablaban del parto, que no sé cómo iba a ser el parto, porque imagínate lo que es tener un parto de un niño pixelado, es súper difícil. Entonces, y Woody Allen hizo justamente una película donde salía un tipo que estaba haciendo un actor en una película y que queda desenfocado. Y que toda la familia tiene que usar anteojos para verla. Que era Robin Williams, justamente.
Yo te quería preguntar por Plan Z, ¿sí? ¿Le han dado ganas de hacerlo de repente? ¿O era otro tiempo y ya estuvo?
No sé, nosotros nos juntamos como una vez a la semana o una vez cada 2 semanas.
Qué maravilla.
Los que hacíamos. Es raro, pero nosotros no éramos amigos antes de. O sea, Pedro.
¿Cómo se juntan? Bueno, Pedro y
Álvaro eran amigos de la universidad, pero. Y Ángel yo lo conocí así, pero vagamente. Y la corona no la conocía, fue por casting, o sea, fueron los
Venegas y. No, pues era esa época, sí, pues. No, estaban todavía, mucho antes. Estaba. Forge.
Sí, Forge sí. Y Venezuela.
Sí, mucho antes. Sí.
Y Ajenjo. Ellos hicieron como por casting y nos pusieron a todos juntos. Nosotros no nos conocíamos. O sea, estaba el Ángel, yo y la Carola. Y de hecho, como que nos mirábamos con desconfianza, ¿no? Yo con el Ángel sí, lo había enchistado un par de veces, así que no tenía tanto. Y nos pusieron como alumno en práctica al otro día. Y al otro día.
Terminó ahí.
Sí, trajo a su amigo Peirano, que estaba estudiante en práctica, pero en el programa de. En noticiero, con la Consuelo. Y lo levantamos del noticiero para el programa. Así que no éramos amigos antes, todo el mundo piensa que teníamos como chistes como en común desde el barrio, digamos, desde la.
Era siempre la onda nomás que los unía.
Sí, después, entonces igual nos llevábamos bien, pero teníamos muchas peleas y roces. Y después con los años nos hemos ido siendo amigos
verdadero,
porque yo pensaba igual era muy joven, o sea, que había mucha gente como con el mismo sentido del humor, no me parecía raro. Que 4 personas tuvieran como un mismo.
No, wow, pero hay mucha gente.
Y no hay.
No hay mucha, pero me refiero es que en esa época no existían ni las redes sociales, ni internet, ni nada.
No, pero después yo buscaba.
No.
Como,
hay hecho casting.
Como esta gente no quiere trabajar, yo digo, voy a buscar un nuevo grupo para hacerlo. Bueno, siempre, o sea, en cada generación hay 2 o 3 que sí podrían ser parte del grupo.
No siguió como un semillero Plan Z tampoco, ¿no?
No, pero tú pensás que.
¿No tuvieron a qué generación pasarle como la posta?
Sí, pero yo pienso que cuando Salinas podría haber entrado o Felipe Abello, pero no hay un montón de gente. Igual son divertidos, tienen otro tipo de humor, pero de ese tipo de humor, de que uno se ríe de las mismas cosas, es como bien.
Escaso.
Sí, veo, por ejemplo, ahora la Fran Foyeraki, que podría ser parte del grupo también, digamos. Pero son pocos, son súper pocos.
¿Y el libro tiene ese humor?
Ah, sí, yo creo que sí.
Sí, de hecho, en parte leyendo ya te da risa. Sí, es todo el rato, es la misma onda que se va contando. Además que es la cabeza de Antonio, entonces te ayuda a imaginarte mucho cómo está pensando, cómo, según lo que va describiendo, cómo lo está pasando con esta convalecencia.
Yo lo que pasa es que cuando yo lo que hacía en Plan Z, lo que más hacía yo era como personajes como el cura o el profesor o el profesor de gimnasia, y eran simplemente personajes mediocres que hablaban cosas, o sea, no había ningún chiste, no había...
Pero era esa cara de póker clásica, como.
Pero claro, yo tampoco lo imitaba, hablaba como yo, pero siendo. Y esto en la novela lo hago todo el tiempo, o sea, escribo como un doctor, después escribo como una mujer, pero no hago una imitación, no es que hago una cosa realista, sino que hago una exageración ojalá cómica.
El doctor es lo máximo.
Y sí, muy, y eso, entonces es muy parecido a las cosas que hacía en Plan Z, en el sentido de que era más bien, los otros hacían como más chistes, más elaborado, con finales sorprendentes. Y yo simplemente no escribía ningún guión, entonces me decía, ya voy a hacer profesor de gimnasia, me ponía el buzo, ponía la cámara e inventaba lo que.
Había mucha improvisación también,
sí,
¿no?
Mucha improvisación. Bueno, yo era el que más improvisaba porque no.
No podía retener texto, ¿no?
No, porque era verano, entonces yo no.
Máximo.
No, además el computador nunca, no sé, estaba lleno de virus, no sé,
troyano.
No me daban ganas de. O sea, yo pensaba que estaba en la tele, no tenía por qué escribir. O sea, no.
¿Y ahí ya estaba? ¿Y escribiendo en general?
Sí. Escribía también en la Rock and Pop, la revista Rock and Pop. Y escribía en el diario, sí, siempre escrito. Pero ahí no escribía, no iba al programa y no. Me parecía súper. O sea, otros como que escribían guiones, sobre todo Álvaro. Es más
guionista,
más laborioso.
Sí.
Y Pedro también.
Ah, Peirano también, sí, ahora, a esta altura.
Sí, pero los dos estaban como en el computador y yo decía, ah, si me decían, pero no te tienes ni un guión, ¿qué voy a hacer? Porque teníamos como turno de cámara. Entonces a mí me tocaba, porque tuve el lunes en la cámara todo el día y no tenía nada escrito. Entonces,
pero después agarraste oficio con Loom también, pues, ahora, ¿no?
Sí. No, escribir nunca me costó, pero pensaba que la televisión no era para escribir. Pues, no había que pensar una idea.
A mí me gusta porque en Loom te toca de todo.
Sí.
Un día una cosa, podía escribir, sí, de fútbol, como escribir de espectáculo.
Sí, yo no, la verdad es que a veces ni sé. A veces abro el diario y digo, oye, escribí sobre este tema, se me había olvidado.
No, ¿en serio?
Sí, lo he olvidado totalmente.
Y además que Loom es un público completamente fiel. Es fiel, pero además es súper masivo.
Muy masivo.
Y creo que el humor de la época de ese canal Rock and Pop, no sé si se entendería hoy.
No se podría emitir.
No, yo creo que están siendo un poco paternalista.
No se podría emitir, no, imagínate.
Pero
nosotros teníamos un chiste que era una mujer violada cada 26 minutos. Que era basado en un titular de La Tercera, que decía eso, digamos. Y nosotros lo pusimos textualmente y dijimos, y entrevistamos a la mujer que era violada cada 26 minutos, que lo hacía la Carola del Piano. Y era un testimonio, ella contaba. Y eso no se puede hacer hoy.
No,
sea,
el chiste de la Teletón tampoco podría hacerlo, probablemente también.
No, pero eso es que reírse de la Teletón está bien, es pro hoy, pero reírse de.
No, de temas así tan.
Sí, tan heavy. Nosotros sí. Éramos bien clasistas, homofóbicos, mala onda, pues sí que. no, hacíamos estos chistes, por ejemplo, en el Mapuche Millonario, que nos reíamos del racismo, pero en el fondo era un chiste que se reía, sí, de los mapuches, o sea, nos reíamos un poco de.
Pero que eso podía reírse uno mismo primero y después del otro.
¿Verdad? Eso es lo que yo digo.
Esa es la condición.
Pero eso es lo que te ha traído hartos problemas últimamente.
Eso es lo que la gente no entiende. Y no, me llama la atención porque, claro, esto siempre había un grupo de personas intolerantes que no entienden esas cosas. Pero antes estaban juntos, por ejemplo, eran todos de Opus, digamos. Ahora no, ahora son
todos liberales.
Son buena onda, digamos.
Sí. Entonces,
ya existe como una internacional de la buena onda, mala onda. Y a mí me parece espantoso que si ya me odiaba el Porvenir de Chile o cuatro locos ahí que odian la libertad de expresión, bueno, uno asume eso, así es la vida, digamos, así es la democracia, como dice mi presidente. Pero no, que toda esta gente buena onda y joven y hipster se pregunte si tú tienes derecho o no a hablar, o si tú tienes derecho a decir cosas. O sea, escucho tremendo. Y más aún si alguno de ellos quieren ser escritores, pucha, yo digo, ser escritores es justamente decir lo que a uno le pasa y no lo que a uno le gustaría que le pasase. Claro. O sea, a mí me encantaría ser, bueno, a mí no, pero hay gente que sí le gustaría tener como pensamientos correctos, digamos. No,
sí, les pasa también.
Pero a mí no puedo, ¿cachai? O sea, no me interesa leer lo que la gente opina.
El galán imperfecto proyecta un involuntario tratado sobre el amor y la felicidad en el siglo XXI.
Rafa Gumucio, mira, hablamos 22 minutos sin
No dimos ni cuenta. Te pasaste.
Si puedo hablar 29 horas.
Vamos, corte, ya volvemos. Gracias.